En este nuevo podcast sobre la economía intersticial como tercera economía fundamental frente a las limitaciones del mercado y del Estado, quisiera leerles un texto que tiene como 12 años, que fue una introducción a un podcast que hacía en aquel tiempo. Se llama La Resistencia Financiera, una guía para la autosuficiencia ciudadana. Pasar a la resistencia. El objetivo de este audio no es advertirle que lo está invadiendo un enemigo despiadado, sino proporcionarle pertrechos al que ya decidió pasar a la resistencia. Los invasores suelen presentarse por el imperio de las circunstancias, muchas veces con el argumento de que vienen a liberarnos de algún mal u opresión. No siempre son fuerzas armadas. Lo primero que debemos tener en claro es contra qué debemos resistir. Nuestro enemigo hoy se manifiesta como el poder financiero y su fuerza de ocupación es el dinero. Pero no debemos pensar en los billetes que usamos para hacer las compras. Al contrario, este dinero, mientras que todavía está en nuestro poder, puede considerarse como una fuerza aliada, como parte de nuestros propios recursos para resistir. Estos recursos disminuyen cuando se lo cedemos al opresor, bajo la forma de consumo, pago por inflación, deuda, intereses, impuestos distorsivos, plusvalía. Nuestro yugo y a la vez la llave de nuestra libertad está en nuestro bolsillo. Es el mismo dinero que usa el poder financiero como un catéter para chuparnos la sangre y así controlar los distintos aspectos de nuestra vida. El dinero se convirtió en el instrumento que permite y facilita la explotación, el intercambio desigual, la usura y la especulación. La mitad de la población mundial no tiene acceso al dinero y por carecer de este elemento simbólico vive en una miseria atroz. El 95% del dinero que existe en el mundo es especulativo. Cada vez hay menos dinero porque se concentra cada vez más en menos manos. Esto implica que cada vez hay menos libertad económica y financiera, ya que casi todo se adquiere con dinero. Cada vez habrá menos dinero y habrá que trabajar más horas para obtenerlo. Al mismo tiempo, los que se quedan con esa energía que debería fluir para el bien común, lo usan para obtener más dinero con la especulación o alguna forma de violencia. cada vez hay menos dinero. Si queremos liberarnos de esta dictadura, no necesitamos derrocar a ningún tirano megalómano y enfrentarnos al imperio de turno. Solo debemos limitar al mínimo el uso del dinero. De este modo le quitaremos poder sobre nosotros y lo debilitaremos poco a poco. Queremos paz, queremos un planeta perdurable, queremos una vida digna y satisfactoria. No le demos nuestro dinero al enemigo. Este texto fue la introducción de un manifiesto antimonetario, de resistencia financiera, que escribí hace 12 años. Hoy más que nunca esta idea de que hay una forma pacífica de resistencia todos podemos hacer desde nuestro hogar, en el momento en que salimos a hacer las compras, y es limitar, por lo menos en un 30%, el uso del dinero. El dinero no es algo malo, es como una forma de energía, se puede usar para el bien o para el mal. Aquí no hay una actitud de energúmeno ludita que destruye las máquinas. Aparte hay un dicho, nadie está loco para comer vidrio y quemar la plata. Voy a tratar de apelar también, como hice en otro podcast, alguna anécdota. A esta hora ya estoy un poquito más aplacado. Me descargué bastante hablando de estos políticos de mierda. Voy a contar alguna anécdota, algo que pueda servir. Vamos a ver. Yo personalmente destino un 30% de mis ingresos o de mis gastos a través del intercambio. Me hace sentir muy bien porque me siento de la misma manera que cuando ahorro en agua, cuando camino en vez de usar un transporte. No solamente ahorro dinero, sino también lo contamino. Muchos de mis pacientes no me pagan con dinero. Lo hacemos como en la época de los médicos. Le trae una gallina. No es así. Es a través de bienes y servicios que permiten que ambos podamos continuar accediendo. Puede ser un espacio físico como un departamento. Puede ser alimentos, puede ser algún servicio. En momentos como estos, como ocurre ahora en la Argentina, muchas personas podrían, como yo, seguir consumiendo productos y servicios de otros a cambio de lo que ellos hagan. Sin que el dinero sea un obstáculo, ya sea porque falta en una recesión o porque sobra en una inflación. Es un porcentaje voluntario, más o menos un 30%. Esto se puede facturar, de hecho yo lo facturo todos los meses como monotributista. Entonces no hay ninguna forma de evadirlo. Hay casos interesantes hoy en la Argentina, donde cuando uno troca, por ejemplo, con un verdulero, con un comerciante que tiene productos perecederos, ellos muchas veces lo tienen que tirar por falta de ventas. Y es positivo que uno le intercambie a ellos su servicio, su mercadería. Se evita ese desperdicio y se benefician las dos partes. Es como una forma de fidelización mutua cuando ocurre. Hoy en día hay personas que no tienen trabajo, pero llevan al hogar bienes que pueden ser juguetes, pueden ser... Yo tengo alguien muy ducho en esto, Pablo, que está en Valencia, que por ejemplo hay limones que están tirados por ahí. La otra vez me contó que recogió limones por 30 euros, equivalente a 30 euros. Él es un experto en hacer estos trueques directos. Y justamente con él estamos viendo la posibilidad de compartir estas ideas en Europa. Como lo hemos hecho con el Club del Trueque en algún momento. Mire, el dinero tiene algunas características que, si uno las analiza bien, son contradictorias. Como algo que es medio de cambio también es depósito de valor. Eso es contradictorio, ¿no? Por un lado se gasta, se circula, y por otro lado se atesora. El trueque es muy interesante porque no tiene ninguna de estas propiedades negativas del dinero, que son, por ejemplo, que no es un medio de cambio, que no hay una unidad de cuenta para fijar los precios, los acuerdos son voluntarios, se hacen con toda libertad. Tampoco, obviamente, hay un depósito de valor con el que se almacena riqueza. Y este 30%, yo pienso que este movimiento tranquilamente se podría llamar 70-30. Es como un movimiento ético. Es como cuando uno hace ejercicio, se siente bien. Cuando uno obtiene algo de esta forma, sin que medie el dinero, tiene un gusto especial, como cuando nos comemos una fruta directamente del árbol. Yo me acuerdo una vez con Horacio, no sé si te acordás, Horacio Cobas, estábamos en un pueblo y íbamos a dar una conferencia con un grupo de sindicalistas o miembros de un partido político hace muchos años, y estábamos ahí en el campo y, sorpresa, había una planta de cerezas y estaba ahí en la vereda, ¿eh? Había otras que estaban dentro del campo. campo, pero esta estaban en la vereda. Lo rico que fue comer esas cerezas. No eran de nadie, o sí, pero bueno, en ese momento era fruta que nadie iba a levantar porque se caía. Bueno, el trueque es así. El trueque es como cuando era chico, íbamos a Córdoba y estábamos en la calle 9 de Julio. Mi hermana el otro día se acordó, en la Calera había una señora, doña Antonia, que tenía como una pensión. Mi hermano tenía asma y pasaba buena parte del tiempo en Córdoba, y a veces íbamos nosotros. Entonces era una pensión, la comida no era muy abundante. Y yo era chico, tenía 8 años, y me las arreglaba para juntar plata. Y con esa plata compraba huevos para hacer huevos fritos, para complementar nuestra alimentación. Qué orgullo que sentía. Hasta jugaba para conseguir, con una pirinola que todavía la tengo en casa. Tenía una habilidad y con eso compraba huevos para la alimentación. También salíamos con mi hermano Eduardo a buscar en el campo cosas comestibles para hacer ensaladas y ese tipo de cosas. Bueno, la idea es poner en valor la tercera economía, pero con esta característica que yo les quiero compartir. Que voy a leer otra cosa. Esta tercera economía, creo que algo ya anticipé, tiene que tener, o debería tener, no lo quiero poner de modo imperativo, debería tener algunas características. Debería ser autogestiva. Debería ser no monetaria y no organizada. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que ocurre cuando uno hace una organización como fue el Club del Trueque, o cuando uno tiene créditos que están circulando y los puede falsificar. Ya vimos qué es lo que pasa. Entonces, no, yo insisto en que las características que tiene que tener esa economía es esto: autogestivo, autosuficiente, no organizada y no usar dinero. Eso es importantísimo. La economía intersticial ya está entre nosotros y estuvo siempre. No necesitamos buscar a nadie que pueda beneficiarse de esta. Pero algunos de ellos pueden ser los cuentapropistas, comerciantes, agricultores, artesanos, la clase media, los jubilados, los jóvenes, aquellos que no fueron incluidos ni por el estado presente y hoy están padeciendo las consecuencias de las medidas correctivas de las políticas económicas liberales. Que bueno, no están dando respuestas en el corto plazo, sí, lo pueden estar dando en la macro, pero no en la micro. Los problemas, en mi parecer, los problemas de estos amplios sectores tampoco se van a resolver en el futuro, porque si fuera así, no habría 30 millones de pobres en Estados Unidos. Si fuera así, no tendríamos el mundo que tenemos. Está bueno, está bueno que el capitalismo supuestamente sacó, no sé, al 95% de personas supuestamente de la pobreza. Pero yo pienso que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser alguien que se la está rebuscando. Yo creo que hay pobreza porque hay una sociedad organizada, no necesariamente capitalista, socialista. Yo creo que el concepto de pobreza comienza con la organización de la sociedad, la cultura y la civilización. Antes había gente que de pronto no comía lo suficiente, no cazaba lo suficiente, pero el concepto de pobreza como tal existe únicamente cuando hay un sistema organizado. Por eso creo que los liberales y los populistas se podrán ir tirando unos a otros las responsabilidades, pero creo que la solución para millones de personas que padecen limitaciones tendrá que venir de esta tercera economía, que no pretende sustituir a ninguna de las dos ni ser complementaria, es otra más, un tercero que tiene que estar. Esto es importante porque si creemos que una vez que saneemos la economía, no haya inflación, dolaricemos, qué sé yo, tengamos superávit, vengan los capitales a poner plata, si creemos que se va a solucionar, ¿qué se va a solucionar? Un aspecto nada más de la economía, un aspecto que se mide en dinero, un aspecto que se mide en términos financieros, en términos de algo tan loco como el PBI, ¿no es cierto? Un auto choca, se matan dos personas, se prende fuego y aumentó el PBI. Le da trabajo al funebrero, al chapista. El concepto del desarrollo, ¿no? Que me perdone Milei, que es un experto y lo respeto, pero el concepto del desarrollo es un concepto que no tiene en cuenta algo que la economía debería tener en cuenta: los recursos escasos, el agotamiento del planeta, o creen que es inagotable. Son contradicciones que tienen, muchachos, ¿eh? Bien. La gente. A ver, tenemos que convivir todos. Tenemos que convivir. Hay momentos en que hace falta poner las cuentas en orden. Hay momentos en que está bueno que el Estado esté presente, pero también está bueno que en un barrio los propios vecinos puedan hacer un mercadillo y volverse todos a casa con las bolsas llenas. Yo me acuerdo en el 2001, había dos miembros del Club del Trueque que ya fallecieron, jóvenes, Cacho y la esposa. Un día fui a la casa. Yo fui poco después de los momentos más críticos, pero muy poquito después. Y su cocina y su despensa creo que estaba mucho más completa que la de cualquier ricachón de Barrio Norte que tenía que ir al Club del Trueque con su empleada doméstica. Tenía de todo. Me acuerdo que me sirvió en aquel momento tomaba alcohol, hoy soy abstemio. Me hizo un copetín con unos quesitos, con unas aceitunas españolas rellenas con, creo que era, no sé si con queso o con ají. Eran cosas importadas, también circulaban, no es que todo era local. Tenía de todo en esa despensa. Por eso digo, déjense de joder, dejen vivir a la gente, tanto de un lado como del otro. Déjenlo vivir, porque sin una tercera pata, las otras dos van a alternar una a la otra. Estuvo muy bueno el liberalismo que llevó 1880, 1930, llevó a la Argentina al primer puesto. ¿Y pero qué pasó? Después vinieron, ¿no?, todos estos, la década infame, todos estos conservadores, que fue los que conoció mi abuelo, que los padeció. Tenían que pasar el escobillón bajo la cama a ver si encontraban 5 centavos para subirse a un tranvía. Mi vieja tomaba clases de costura en Singer, se tenía que comer un montón de cuadras caminando. Y claro, después, cuando apareció el peroncho este, el milico, porque muchos se olvidan que era facho y milico, cuando apareció este, claro, todos lo votaron. Y porque los conservadores habían tratado a la gente como si fueran peoncitos, como el kirchnerismo, que trató a la gente como si fueran negritos. Por eso después vienen los liberales, o por eso después vienen los peronchos. Con todo respeto, con todo respeto. Pero porque falta una tercera pata. Esto como los tres poderes del Estado. ¿Se acuerdan cuando Cristina manejaba todo? Manejaba el Ejecutivo, manejaba el Legislativo, le votaban todo con el culo, manejaba el Judicial, no se podía poner a nadie preso, estaba ese Casanelo, la Tortuga, todavía está, me parece. Esto, la tercera economía, es como los tres poderes. Puedo seguir contando otras anécdotas, total es temprano para irme a dormir. Acá me dice grabación en proceso. Vamos a ver cuánto me queda. 28 minutos. Pobre quien tenga que escucharlo. ¿Les puedo contar algo? La gente de los country venden de todo. Son la clase media de ahora. Ellos chiqui venden su propia ropa. Venden almendras, muebles. Como la clase media de antes, ahora están en los country. Los boludos somos nosotros, los que estamos acá en estas casitas, pagando impuestos, que no nos animamos a hacer una huerta porque queda más elegante el césped, porque está prohibido tener gallinas, porque la municipalidad lo prohíbe. No sé si será por la gripe aviar o porque puede molestar a algún vecino que cante el gallo. Tal cual, esta anécdota, cuando me la contaron, me encantó. Me encantó. Así que bueno. Yo creo que tenemos la posibilidad de hacer esto que yo llamo uno a uno, pero no el uno a uno de la época del de Carlitos. No, no, el uno a uno de persona a persona. Lo que yo planteo es que podemos hacer algo muy interesante generando una especie de batalla cultural, pero en torno a plantear una ética de que por lo menos un 30% de las compras o de las ventas sea de manera directa, sin dinero. Y lo quiero compartir, lo quiero comentar. Ya lo he dicho muchas veces, lo tengo escrito por ahí. El dinero es, y lo están diciendo mucha gente, el dinero genera como una forma de adicción. El argentino tenía una adicción a gastar más de lo que entraba. Y eso genera como cualquier adicción, ciertos fenómenos de dependencia, de tolerancia, es decir, cada vez hace falta más dinero, y también de unos malos momentos con la abstinencia, cuando ya el plan platita se acaba, viene la abstinencia. Y esto es algo que aprovechan, por eso Milei quiere meter preso al que emita de esta manera, lo cual es como una contradicción, porque, ojo, estoy de acuerdo, pero déjenme jugar un poquito. Si yo digo que el dinero es como una adicción, el que dice que si quieren drogar, que se droguen, ¿no? Bueno, tendría que decir, si la gente quiere seguir drogándose con plata, que lo haga. Pero a veces hace falta una ley seca. Por eso, un poquito de abstinencia voluntaria en el manejo del dinero no estaría mal. Sería muy saludable. Me gustaría compartir esto, porque puede ser, como a lo Gandhi, una forma de resistencia. En vez de hacer la marcha de la sal, hacer la marcha del dinero. ¿Quién te va a controlar? Si pagás, si yo hago las facturas de lo que intercambio, facturo todo. ¿Quién te va a controlar? 30% menos. ¿Sabés qué? ¿Cómo le quitas poder? Porque, insisto, el dinero es el problema. El dinero es el problema. Cuando hay mucho, o ahora que no hay dinero, y mucha gente la está pasando mal.